como eso fue expuesto en Cuba, naturalmente muchos de los personas que escucharon esto entendieron el sentido político de esta afirmación. La desaparición o la constatación, digamos, de que esas teorías tienen que dejar determinada libertad a la existencia de otras cosas, pues señalaron también la ideología que podría haber detrás o que podría constituirse detrás. Y para ello, voy a resaltar ello, he utilizado una pequeña expresión de la poeta José María Loynaz, que dice así, hablando, es que nos parece que todo es luz, ¿no? Existe, todo es luz, todo es claridad, vamos creando realidad, vamos creando verdad, vamos creando razón, la razón se va creando a sí misma, ese yo racional, porque es un yo no tengo que racional, va creando una realidad racional y todo se va construyendo en esa misma racionalidad, todo es luz, ¿no? La iluminación, el iluminismo, ¿no? La ilustración, ¿no? Todo eso es así, ¿no? Y dice, con una pequeña expresión, por supuesto, la poética, dice, en la casa de aquí adelante hay un niño muy, muy enfermo. Esta noche ha tenido toda la noche a la luz encendida. La luz también es buena. Es decir, la decisión también es buena. Entre de otra cosa. Bien. Pasamos al siguiente texto, al siguiente autor. De hecho, lo que está aquí detrás, el autor que está aquí detrás, es Heidegger. Pero no solamente él. Y entonces, esta ponencia se trabajó, digamos, sin hablando de él, pero no solamente, exclusivamente, de su obra. Aquí hay una referencia vinculada a todo lo que ha expuesto el profesor Costa esta mañana. Pero ahí está, quizá, el punto de cruce, donde no coincidimos. Por poético, si quieren hacer una definición, se podría indicar esa capacidad de hacer nacer algo, de hacer aparecer esta más verdad o esta verdad que parecía que estaba allí escondida, ¿no? Que parecía constitutiva de alguna manera de nuestra memoria o de nuestra experiencia, ¿no? Y que precisamente lo poético, sea verbal o no, hace nacer. Por eso quizá muchas obras de arte luego nos acordamos en muchas ocasiones, ¿no? Nos acordamos de ellas porque precisamente han sido los que nos han señalado algo que ya sabíamos, pero no habíamos todavía sabido detectar, ¿no? Pues bien, yo creo que malinterpretando como mínimo o manipulando a Herderlin, Heidegger indicaría que esa labor precisamente de creación de algo, esa labor poética, es la labor precisamente de la tecnología. Es decir, la tecnología convierte lo poético en función de ir creando realidad. Así como en una poesía esa realidad se crea en nuestro detectar la realidad, en el caso de la tecnología sería una función, realmente una función de hacer realidad. La tecnología, por tanto, determina a lo humano como función poética de hacer aparecer lo posible. Eso significa poder entender ustedes este gráfico como una línea, ¿no? Que va de la mano, el compañero artesano, disculpe, no recuerdo su nombre, de la mano, a la técnica y de la técnica a la tecnología. Eso sería, estaría representado por estos gráficos. Es decir, la mano es capaz en sí mismo ya de generar una serie de habilidades técnicas, habilidades que pueden incluso tener instrumentos. Ese, por tanto, es una actividad de retroceso reflexivo respecto a una actividad que antes se hacía de alguna manera espontánea o no se hacía. Pero hay otro retroceso reflexivo posterior, que es el de la tecnología. Aquí hay que distinguir por parte entre técnica, mano, técnica, tecnología. Sería esta la división. La tecnología sería ese doble retroceso reflexivo sobre la misma tecnología. Sería la que se da cuenta que la técnica es capaz de crear algo. Y llega, por tanto, a un extremo de reflexión, de perfeccionamiento, ¿no? El ser humano llega a su máximo ser, ¿no? A su máximo ser, digamos, existencial, a su ser ahí, representado. Por tanto, sería la idea, de alguna manera, de la evolución desde el simple hacer al hacer al conocimiento, o a la habilidad, o a la potencia, o al poder de la misma tecnología. Ahí estaría, por tanto, esta misma evolución. Sin embargo, el proyecto, que es también distancia reflexiva, solo dispone su proceder. Es decir, no hace algo que signifique una capacidad de dominio y de poder con respecto a otros estadios, sino simplemente dispone de su proceder. Pensar antes de hacer. Es decir, solamente dispone del distanciamiento reflexivo. Lo que pretendo hacer aquí, precisamente, es distinguir entre tecnología y proyecto, que a veces se confunden. Muchas personas que yo confío, el proyectista piensa que es el técnico en excelencia, dicho así, muy simple. Aquí lo que quiero es distinguir una cosa de otra. La tecnología sí es esa, digamos, capacidad de dominio y de poder, de ver cada vez más su posición más lejana para poder dominar más. Ahí podríamos encontrar una de las reflexiones sobre el proyecto que a mí particularmente más me ha interesado y que estaba de alguna manera aquí, en este texto, por eso he dicho que no solamente estaba Heidegger, que es Goethe. Ustedes conocen la novela Las afinidades electivas, una novela donde, es casi como decir, hay una posibilidad de encuentro real y correcto y armónico absoluto de las cosas, eso es típico romanticismo, y eso está en las afinidades electivas entre los seres humanos, típica tragedia, ¿no? Típico romanticismo. El Goethe todavía es romántico. Pues es pues un matrimonio muy bien adherido, muy afectuoso, ¿no? Pero que no tienen entre ellos estas afinidades electivas, ¿no? De buenas personas, etc. Y hoy día, pues, lanzan la posibilidad de ir a tomar unos invitados, un amigo militar, que es ingeniero militar, el marido, y una sobrina de la mujer, ¿no? Y, pues, se encuentran por casualidad en la misma casa. Y resulta que, se cumple afinidad electiva, o sea, afinidad de encuentro absoluto, natural, ¿no? Entre el ingeniero y la señora, y entre la sobrina y el caballero y el marido. No ocurre nada, ¿no? O sea, Goethe no está haciendo un serial de televisión, ¿no? No ocurre nada, ¿no? Sin embargo, bueno, el matrimonio, ya en este contexto, pero el matrimonio, pues llegan a generar, digamos, a gestar un niño, y nace al final el niño. Y el niño se parece a los otros dos. que la afinidad electiva estaba realmente en la naturaleza. Entonces, aunque no había ni la genética para hacer o construir aquello, pues la realidad. En ese mismo contexto, naturalmente, el niño muere, porque eso es una imposibilidad, etc. Es decir, es una obra romántica, trágica, ¿no? Pues en ese contexto, como decíamos antes del romanticismo y la importancia del romanticismo, en ese mismo contexto, el ingeniero ayuda al marido a organizar unos jardines muy grandes y unas montañas que tienen en su finca. Y critica la manera que tiene de hacerlo, que, la labor esta que antes hacía la mujer. Y critica diciendo, es que ahora su mujer lo que hacía era ir de piedra en piedra. Pasaba por el camino y decía, ah, mira, esto no está bien, pues aquí vamos a poner un mirador. Y continuaba con el camino, decía, pues mira, aquí está bien, pondremos un árbol, ¿no? Y continuaba por el camino, pues a este bosque lo vamos a reducir un poco y pondremos aquí un muro de contención, no sé qué, para luego poder pasar por allí, ¿no? Y iba en este paso. Mientras que el ingeniero militar aquel, lo primero que hace naturalmente es hacer planos. Es decir, distancia reflexiva. Esa representación, inmersa precisamente en esa misma obra, por tanto, circunscrita como reflexión sobre la tecnología en esa misma obra romántica, nos expresa, yo creo, bastante bien esa idea de la misma tecnología, ¿no? El mismo distanciamiento. En este caso, el proyecto, repito, solo determina lo humano, en tanto que es un proyecto estabilizado como imprescindible, como con mandato de constitución y interpretación. Su carácter proyectivo, estoy leyendo, intrínseco, muestra constantemente su precariedad de cada recorrido proyectual. Cada vez que ese proyecto está generando algo y mejorando sus posibilidades, cada vez que hace eso, se produce esta precariedad, darse cuenta de que no está resolviendo las cosas y por tanto tiene esa confección. Es decir, el proyecto se queda, o sea, muestra un distanciamiento reflexivo y se queda precisamente en esa posición de mero proyecto. No está queriendo indicar una posición superior. Claro, el diseño es una reflexión en todo caso sobre el proyecto. Sería un caso más a medio, sí.
Me preocupa de pronto que como usted está proponiendo la tecnología como algo que hay que hacer primero el plano, de pronto obedece como modelo muy de antiguas generaciones. Pero de pronto, retomando un poquito lo que está sucediendo con las generaciones actuales, veo que sucede más lo de la señora que en el camino va tomando decisiones. Ahora hay mucha gente que entra, no conoce las tecnologías, pero empieza a jugar con ellas y de una forma intuitiva empieza a desarrollar cosas sin estar planeando a dónde va a llegar, sino el solo hecho del placer del proceso. Entonces me parece que de pronto el planteamiento habría que también ajustarlo a la contemporaneidad porque ya están sucediendo ese tipo de fenómenos.
Vamos a ver, para aclarar un poquito más respecto a eso que está diciendo. Este aparato que tengo aquí delante no es una tecnología, es un simple aparato. Está más cerca de la mano que no de la posición tecnológica. La posición tecnológica es una posición de creación máxima de realidad, de máximo poder de creación de realidad. En todo caso, toda la publicidad que ha hecho que usted y yo dependamos de eso, esta sí que empieza a ser tecnología. Es decir, incluso se habla de eso de tecnología, porque claro, pasa como el diseño, ¿no? Pues tiene más prestigio hablar de tecnología, parece pues, más poderoso, más no sé qué, pero eso es algo que yo uso, es una herramienta simplemente. Llega a técnica, en todo caso, como mucho, ¿no? Llega a técnica, tiene tanto el uso. Incluso las personas que reflexionan sobre eso y construyen eso, pues están trabajando todavía sobre técnica. No, la tecnología sería la que precisamente sobre eso construye una posibilidad de poder generar. Y ahí estaría, por ejemplo, la misma publicidad. en los mismos sistemas financieros que están invirtiendo o no dinero en determinadas producciones. Y están potenciando, por ejemplo, toda la publicidad que permite la existencia pues, de las redes personales o todo este tipo de cosas. Por ahí está ido la tecnología. Y no en eso, que llamamos tecnología, pero que de hecho no debería ser simplemente un instrumento, no tiene ese carácter. De la misma manera que hablamos de diseño, pues porque el diseño tiene prestigio, a veces pues hablamos de que algo es diseño para ponerlo en una posición posterior. Había un presidente español, Felipe González, que decía que le preguntaron un día como el gobierno que iba a constituir y tal, y dijo, estoy diseñando la filosofía del gobierno. A mí me dejó sin trabajo. Por lo uno y por lo otro, o sea, nada. Es decir, se usan términos porque tienen determinado prestigio. De la misma manera cuando se ataca el diseño, dice, esto es mal diseño, bueno, ¿quién lo ha diseñado? No podría preguntar, ¿no? Yo les sugiero que hagan esto, todos ustedes que son diseñadores y diseñadoras que están aquí, les sugiero que hagan eso. Cuando alguien les diga, perdonen ese, entre paréntesis, ¿no? Cuando alguien les diga, esto es un mal diseño, ustedes preguntan, ¿quién lo ha diseñado? ¿Vale? ¿Un momento? Ah, pues no lo sé, ah, pues ¿por qué sabes que hay detrás un diseñador para hacer esto? A lo mejor ha sido alguien que ha dicho esto, lo pongo así y tal, y ha hecho nada, ni se ha preocupado por él. O a lo mejor sí que es de una fábrica o de una empresa y tal, pero ni han pagado al diseñador. El diseñador no les ha hecho lo que ha pedido. Porque no dicen mala ingeniería o mala gestión empresarial. Acabo de tropezarme con esa, con ese escalón, mala gestión empresarial. Supongo que se nota que soy diseñador. Perfecta, absoluta. Bien. Pues en esto, de alguna manera, ocurriría, digamos, lo mismo, ¿no? Eso es un simple instrumento, se llama tecnología, para subirle ese tipo de valor, ¿no? Precisamente para promocionarlo como algo de más valor. Eso parece que esté aquí, está entre nosotros, ¿no? La tecnología precisamente sería ese otro carácter de dominio. Eso, digamos, entendiendo a Heidegger en lo simple. En lo simple, en lo de nuestra vida cotidiana. Y ahí puede haber una controversia que no quiero entrar, pero mi opinión, es que la tecnología para Heidegger es un ser concreto. Se llama Adolf Hitler. Se concretemos. Es un absoluto que existe. No, es mi opinión. No quiero entrar en polémica con respecto a eso, porque naturalmente es interpretar a un filósofo de una manera quizá muy sesgada. Por eso. Para que nos entendamos dónde está exactamente la tecnología, dónde se está gestionando esta tecnología. No eso, no precisamente eso. Ahora, algo de eso hay cuando se usa, es decir, usted va a ser más poderoso, usted va a ser más social, usted va a ser más no sé qué.
Pero en ese caso, digamos, los fenómenos colectivos, digamos, movimientos como el software libre o algo así, que empiezan a generar unas dinámicas, sí. Ese sí podría ser tecnología.
Eso podría ser técnica. Eso podría ser técnica. En la medida en la que de momento se plantea como algo no coordinado, libre en su propia coordinación. Hablando de la posición de Fichte que decíamos antes, ¿no? Donde la decisión, digamos, está abierta. Hay todavía posibilidades de otras personas que intervengan de otras maneras, ¿no? Está hecho de alguna manera así, así lo interpreto yo. Claro, esa misma posición como posición de poder sería otro tema. El poder en las redes es la publicidad, como lo es en la calle. Ahí está el poder. Es el que está manteniendo todo eso. Es como lo de, como dijimos el primer día, con el Nespresso. El diseño del Nespresso es un diseño publicitario, donde la máquina es una pieza del cartel, del afiche que está en la calle. La máquina es la pieza del afiche. No es un instrumento para hacer nada. Claro, esto no va en contra de nadie, ¿eh? Es decir, todos aquellos de ustedes que sean especialistas en comunicación y publicidad, naturalmente no se van a contra ustedes, ¿eh? No es una cuestión personal, es una cuestión de oficios. O sea, ese oficio, no, esto es bueno, estamos hablando de eso. Estamos hablando de esta misma situación. ¿Había otra pregunta por ahí, por favor? Yo creo que esta pregunta la responderán. Yo respondería que sí, pero yo creo que la responderán mucho mejor todas aquellas personas que están aquí presentes, especialistas en diseño de moda. Hay como una cierta lógica, y no sé si ustedes pueden tener la misma experiencia, es simplemente una experiencia personal, es súper anecdótico, pero para mí es la manera de poder explicar. Hay una especie de detectar que yo diría que la próxima moda aparecerá ese tipo de ensayos, digamos, de indumentaria, y terminará con ese tipo de cromático, ese tipo de colores, ese tipo de música. Parece como si pudiéramos aceptar aquello porque, digamos, hay una cierta tendencia. Oscar Escopa, un especialista, dice que la moda es lo que está entre un lado y otro. Es decir, el proceso que ocurre de creación, digamos, intuición colectiva de algo. Pero claro, esto es muy difícil de demostrar. En primer lugar, porque primero tienes que saber cómo ha terminado, es decir, si la intuición ha sido. Y luego cómo preguntar, cómo enterarse de algo que es intuición, además de muchas personas, antes de eso que ha ocurrido y que uno sabe que ha ocurrido. Esto es, no sé cómo llamarlo, es muy complicado. Me insisto un poco. Yo creo que sí, pero es una respuesta muy vaga. No sé dónde acentuar eso. Un momento, por favor. Vamos a ver. ¿Qué entiendo, o qué podríamos entender, vamos, no yo, sino que se entiende, es entender en serio como intuición? Eso que llamaba lo intuir, el intuir mismo, se queda a sí mismo, todo esto que hemos visto en el mundo, ¿no? Intuición sería, desde el punto de vista más simple, es decir, más psicológico, sería este otro saber que no hemos podido conceptualizar, y que simplemente está como suma de memoria, como constatación de sucesos que se producen constantemente. Yo pongo un ejemplo cuando hablo de esto, que me hace reír, pero a mí me hizo muy claramente la idea, me hizo constatar muy claramente que eso ocurre en todo el mundo. Yo me presentaron a una persona y me dijeron, mira, aquí está, aquí Miguel. Y la persona, no sé, muy espontánea, muy tranquila, tampoco quiso entender, y he seguido, nada, no hay ningún problema. Ah, es el primer Miguel que veo que no es delgado. hay una constatación de unas regularidades. Verdaderas o falsas, pero existen. Y esa constatación pues, va sumando en la memoria, sin que nosotros tengamos un reto para poderla. Es lo que se llaman tipos. O sea, el estudio de la tipología es, desde el punto de vista psicológico, es algo de eso tiene que ver la guerra. Entonces, intuición sería, digamos, la existencia de otro saber que no está propiamente conceptualizado, pero que está en nosotros no de manera mística, que no es ningún misterio, sino es esa constatación de que cómo es posible, por ejemplo, que después al salir de aquí yo le vea a usted por el pasillo y le salude. ¿Cómo es posible que yo sea capaz de detectar exactamente las décimas de milímetro de la constitución de su cara y sea capaz de distinguir eso? ¿Cómo es posible que haga eso? Pues porque yo le he puesto en un tiempo. Yo tengo unas sillitas, yo, como usted y todo el mundo, tenemos unas sillitas donde hay tipos reconocidos. Entonces, yo le veo a usted y en mi memoria le pongo, mira, es uno de aquellos. Entonces, cuando le vuelvo a ver, claro, vuelvo a ver algo que es una sillita que acabo de modificar ahora y por tanto le reconozco. Esa es la razón. Por lo tanto, eso podría ser intuición, en el sentido de que la existencia en el propio proyecto, naturalmente, no solamente de cosas conceptuadas, sino la apropiación de ese tipo de conocimiento. Y no solo de esos, ayer lo estábamos hablando, sino de la constatación de la existencia de relaciones, digamos, podríamos decir, intencionales. O sea, a nadie le extrañará que yo diga la siguiente frase: en mi trabajo siento que no tengo espacio. ¿Verdad que todo el mundo entiende esto? ¿Y verdad que todo el mundo entiende que no se trata de espacio? ¿Eh? Es decir, hay la constatación también de la existencia, de la presencia, digamos, de relaciones y de posibilidades de movimiento. No sé, cuando yo entro en mi trabajo, solamente me dejan hacer esto y aquello. No me dejan, digamos, no subir de nivel para ser más que el jefe. No. No me dejan pasar de un lado a otro, hacer más cosas, ensayar nuevas cosas. Es decir, salir y hacer relaciones topológicas, diagramáticas distintas. Eso es una constatación también espacial, también incluso formal, podríamos decir, yo veo, cuando era pequeña hay un cómic que teníamos los niños, ¿no?, que se llamaba TVO, como ustedes ya no deben ver, donde había un pasatiempo que era una fotografía del partido de fútbol donde los jugadores, donde se había borrado la pelota, donde estaba la pelota. Entonces se preguntaba dónde situar la pelota, había unos números y tú tenías que decir dónde estaba la pelota. Entonces tú mirabas la cara, las expresiones de los jugadores saltando, quedando la pierna así para poder, y uno decía de dónde podía estar la pelota. Es decir, los propios movimientos, las propias acciones organizan incluso esa imagen. Por tanto, la disposición de estas cosas. Por tanto, existe más que el conocimiento que yo puedo señalar con conceptos, si ya mesa, hay más. Y ese más no es mistérico, o sea, no estamos refiriendo a una intuición que baja, no sé qué, personaje mítico, no sé dónde, y nos intuye, nos hace intuir, no sé qué. No, hay otro tipo de saber más complejo. Y en la actividad virtual, naturalmente eso funciona, o sea, actúa sobre esta misma actividad. Eso sí. Que eso sea colectivo. Bien, es lógico que ese tipo de experiencias las tengan, algunas de ellas, varias personas a la vez. Es decir, si resulta que la señora de este que me dijo que no conocía a ningún medio, resulta que hace muchos años que se conocen y viven juntos, por tanto tampoco ella ha podido tener ocasión, porque siempre han vivido juntos, de conocer, también para ella le pasaría esto. Es decir, ahí la la constatación de que un determinado colectivo pueda haber la creación de estas entidades, cada uno de su manera, pero algunas se puedan mantener. Eso lo hago desde el punto de vista lógico, no lo puedo demostrar, eso sería muy difícil. De la misma manera como puedo asegurar que hay más de dos personas en el mundo con el mismo número de cabellos en la cabeza. Y lo puedo asegurar, absolutamente seguro. No tengo que ir a medir nada, porque si hay más millones de personas que no cantidad de cabellos, pues seguro que habrá más. Es decir, puedo hacer una deducción lógica para hacer algo. Y ahí puedo deducir, simplemente por la propia definición de intuición que he hecho, puedo deducir que podría haber en determinados colectivos cierta intuición colectiva. Y como hay la publicidad, que además añade unas experiencias muy repetidas para grupos muy grandes, más grandes, digamos, pues podría ser que eso fuera así, y de eso se aprovecha la moda, la capacidad de la moda, de poder hacer algo que pueda ser mínimamente aceptado y esperado. Aparte que las propuestas de la moda pueden ser lo suficientemente estrategias como para ir creando esa conciencia para a la larga crear. Por ejemplo, hacer una película sobre Gandhi poco antes de sacar grandes cantidades de algodón que se habían quedado en los almacenes en no sé qué país. Entonces estas compañías pagaron para hacer una película que salieran personas con vestidos de algodón. Muy dignas. Porque se vendió más algodón. Pero eso son estrategias, digamos, de fabricación más complicada, más larga. No sé si podía responder. Bien. Lo que quería decir aquí es que, así como la tecnología sí que crea ese ámbito, esa posición última, sin embargo el proyecto no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene un carácter mucho más precario. El proyecto sigue a la tecnología, tanto que él es el que inaugura constantemente el distanciamiento reflexivo. Sin embargo, la conciencia histórico-crítica de su genealogía como mandato, como mero acontecimiento histórico, puede evitar la determinación del humano en sí mismo. Ni la utopía incluida en el carácter proyectivo de todo proyecto puede conseguir esa determinación, puesto que se reformula en cada circuito proyectual, en cada proyecto. Eso lo veremos quizá mejor cuando hablemos de Bloch, ¿no? Es decir, el carácter proyectivo, es decir, aquel que nos lleva a todos mucho más lejos, ¿no? En la propia ideología, mucho más allá, resulta que no es en el proyecto tan poderoso como lo es esa ser aquí, de la propuesta digamos, de la misma tecnología, de la poética, ¿no? Como función de la tecnología. Un ejemplo de lo que estoy hablando, precisamente, de la tecnología. A no ser que dicha utopía, claro, el proyecto también puede centrarse en ello, pretenda realizarse bajo la excusa del y por qué no. Es decir, a no ser que subsuma el proyecto a la misma funcionalidad poética de la tecnología, en su doble y último posible distanciamiento reflexivo. Vayamos a ver este LSL discurso del presidente Kennedy.
In short, our leadership in science and industry, our hopes of peace and security, our obligations to ourselves as well as others, all require us to make this effort, to solve these mysteries, to solve them for the good of all men, and to become the world's leading spacefaring nation. We set sail on this new theme because there is new knowledge to be gained and new rights to be won, and they must be won and used for the progress of all people. For space science, like nuclear science and all technology, has no conscience of its own. Whether it will become a force for good or ill depends on man. And only if the United States occupies a position of preeminence can we help decide whether this new ocean will be a sea of peace or a new terrifying theater of war. I do not say that we should or will go unprotected against the hostile misuse of space any more than we go unprotected against the hostile use of land or sea. But I do say that space can be explored and mastered without feeding the fires of war, without repeating the mistakes that man has made in extending his grip around this globe of ours. There is no strife, no prejudice, no national conflict in our space as yet. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind, and its opportunity for peaceful cooperation may never come again. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others do.
Me recuerdo, ¿ha visto dónde está la tecnología? No lo hacemos porque, por nada, lo hacemos porque sí. Lo hacemos porque nos sitúa en un ámbito de poder, lo hacemos porque estamos precisamente para esa situación de poder. Esa es la cuestión. Ahí está ese doble distanciamiento de la tecnología para ver lo humano en la misma tecnología, es decir, en la capacidad de poder, en definitiva. Ahora vayamos a ver el cambio, el que solamente parece, en el discurso parece que sea así, tampoco uno puede asegurar, pero no es una cuestión personal, que alguien que quizá ese sí habla solamente de proyectos, sí.
¿Existiría tecnología contestataria?
¿Esta?
Me refiero a esta.
A la nueva.
Es decir, esto usted lo está definiendo como tecnología, pero podría haber otros personajes que puedan estarle contestando a él, no directamente como en un auditorio, pero sí haciendo esfuerzos para que suceda todo lo contrario.
Sí, pero el esquema sería exactamente el mismo. Aquí no se trata, digamos, de qué tecnología, qué ámbito de poder de tecnología. Digamos, puede ser, él dice, es que nosotros queremos ese poder, porque somos los representantes de la paz, bueno, no dirá lo contrario, nadie dirá lo contrario, ¿me explico? No soy representante de la raza aria, que es lo mejor del mundo, de la paz, de lo que sea, ¿sí? En lo que venga a consideración, es el esquema al que lleva a la tecnología, es este esquema. Es igual, no hay de contestataria. La única contestación posible es dejarse ir en la impropia determinación del proyecto. Esa es la única.
Lo que pasa es que la filosofía hacker me parece que es como contestataria a ese modelo.
Perdón, no le oigo.
La filosofía hacker sería de algún modo contestataria a ese modelo. También moviliza una cantidad de personas en contra de...
Sí.
Poder.
Pero sí, pero es que la misma filosofía puede estar subsumida, digamos, bajo esa misma idea de poder. Exactamente igual. O sea, no es una especialidad que se salve o una actividad que se pueda salvar. Lo que sí se puede salvar es entender que la actividad de proyecto no es necesariamente tecnología. Es decir, que el diseño no es necesariamente tecnología, sino aquello que sabe ver precisamente las crisis y las precariedades de ese distanciamiento, de esa capacidad de distanciamiento precario. No me lleva a ninguna parte necesariamente siempre. No tiene ese entusiasmo de posibilidad de poder, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, sí, un segundo, por favor. Dicho de otra manera, muchas veces nos han hablado del diseño como poder. Muchas veces. Ah, es que diseño, tal, tal, porque es novedad, porque estás en la... Por ejemplo, lo que se llama gestión del diseño. Un diseñador no puede ser una persona que esté en una mesa, en una de trabajo, retocando un color. No. Eso sería poca cosa. Tiene que formarse para poder estar en relación con las altas esferas de la empresa y ayudar a gestionar esta misma empresa con el design thinking. Ahí es donde este mismo diseño se convierte en mismo en tecnología. Pero no necesariamente este diseño tiene por qué hacer eso, porque la recapitulación, digamos, la revisión del proyecto en ese problema civilizatorio no necesariamente pasa por ahí. No sé si he intentado explicar mejor, no sé si por ahí.
Por ejemplo,
desde
el último
que
acabo de comentar, yo quería aportar el hecho de que la unión entre, o mejor dicho, la compatibilidad entre diseño y tecnología, marca en una frase que usted solo fue su presentación al principio, como ha dicho, no algo distinto con la sesión anterior, que decía que la crítica de la teoría de diseño es la crítica de la decisión en el desarrollo del proyecto. Es el mismo motivo por el que él está decidiendo utilizar esa tecnología y él, al fin y al cabo, no se cierra a decir. Si yo tengo una oposición, no me falta la guerra al fin y al cabo. Y me parece que con el diseño ocurre algo muy parecido. Y me gustaría resaltar ese detalle muy parecido.
Vale. La única apreciación en todo caso que puedo hacer es que en el caso anterior estábamos en el ámbito del ideal. Es decir, en el ámbito de la reflexión ideal. En el ámbito de la decisión como la mejor decisión posible, hecha dentro de la actividad de proyecto, etcétera, etcétera. Mientras que aquí en la tecnología, lo que estamos intentando diferenciar es tecnología, es decir, ese ámbito de generado, digamos, en una sociedad, del propio proyecto, de ese propio proyecto que en el romanticismo encuentra sus propias debilidades, sus propios horrores, ¿no? De alguna manera la conciencia de eso en sí mismo. Y ahí está donde el proyecto puede salvar, de alguna manera el diseño puede estar salvando o recomponiendo algo, intentando recomponer algo que no necesariamente pasa por esa voluntad, digamos, de consideración o de poder. Es decir, si alguien, un diseñador, se encuentra en un momento que en una empresa le piden que ayude al ámbito gestor de la empresa a proponer nuevos artefactos y ayudar, eso no quiere decir necesariamente que ese diseñador, esa persona, en su actividad de proyecto, haya asumido esa voluntad, digamos, de dominio, de control, etcétera, etcétera, de la gestión del design thinking. No necesariamente es eso. Es cuando se convierten en design thinking. Que estamos convirtiendo el mismo diseño en ese último escaño, ese último... punto de tecnología. Es ahí me parece eso. Ahora vamos a ver un caso, y verán ustedes la diferencia, también otro discurso, en la que, por lo menos aparentemente, repito, pues tenemos que creérnoslo, pero bueno, si no lo tenemos a medias, por lo menos aparentemente, parece que la persona que habla sea consciente precisamente de ese de que no hay que establecer esa vinculación, que no hay que ir de un lado a otro, que no es esa la propia actividad del diseño, ¿no? En cuanto a recuperación de proyectos. Es decir, el proyecto se realiza una y otra vez, su encuentro con el presente y su proyección de futuro se debaten constantemente. Recuperar el proyecto es recuperar esa constante reflexión, esa indeterminación de lo humano en la reiteración del distanciamiento reflexivo. El diseño contiene esa conciencia, la indeterminación como doble y precario del proceso reflexivo. El diseño tiene esa conciencia. Vamos a ver, ¿conocen ustedes el personaje? Vamos a ver un trocito de una conferencia suya.
And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna Temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand-calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans-serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me, and we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. But it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference.
Repito, podemos aceptar que eso que expones era o no, pero la actitud es absolutamente la otra. Esa actitud es, a veces no sabemos por dónde va, el circuito del propio proyecto me lleva a no se sabe dónde, ¿no? Está y queda determinado. Lo único que puedo hacer es ir siguiendo ese proyecto, esperando que de alguna manera llegue un momento en el que eso se genere. La recuperación del diseño del proyecto como entidad significatoria, esa recuperación, insisto, no pasa por la gestación del distanciamiento de la tecnología, sino que el mismo proyecto es capaz de darse cuenta de que él mismo es muy precario. Y además, no solamente precario, sino que se abre. A alguien de nosotros empieza un proyecto, se va sin terminar porque hay que entregar, y luego continúa pensando en aquello, y luego lo mezcla con otro, y luego lo mezcla con otra cosa, y un día se encuentra con no sé qué, y dice, ah, pues yo no había pensado en eso. Es decir, esa actividad virtual ha ido continuando con más o menos precariedad, más o menos seriedad. Sería un poco el planteamiento. Si entendemos que ese mandato civilizatorio del proyecto como símbolo de forma que deban cumplirse las tres condiciones siguientes, el mandato del proyecto, en primer lugar, debe tenderse a la misma labor de producción como resolución de problemas y no como otras actividades que simplemente se generan por tradición. En segundo lugar, actuar proyectando. Siempre que se experimente el problema como una situación de especial compromiso y dificultad, el productor debe confeccionar, proyectar, una determinación previa de ese artefacto de intervención. Y tercero, interés público, debe entender las dos obligaciones anteriores como requerimientos que trascenden su carácter instrumental en la producción, es decir, que es responsable públicamente de ello, convirtiéndose en las únicas instrucciones operativas admisibles sin cuestionamiento de interés público. Eso sería la obligación de ese mandato, la manera de decidir con más precisión ese mandato del proyecto. Dicho de otra manera, siempre que te encuentres con un problema, proyecta, pero antes debes entender el mundo como problema. Aquí ha surgido ya en varias ocasiones, ¿no? El diseño me parece que es aquel que resuelve problemas, ¿no? Esto es que existen los problemas en el mundo. Hay una determinada disposición a ver problemas, a entenderlos como tales. No entenderlos simplemente como sufrimiento o incomodidad, sino verlos como problemas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, actuar proyectando, es decir, cuando veamos ese problema tenemos que proyectar y luego, oiga usted, eso que está haciendo tiene interés público, es decir, si no lo hace, afecta a los demás. Si eso es así, una antropología crítica del proyecto, lo que pretendería, lo que estamos haciendo aquí, sería dejar abiertas las siguientes preguntas. Y eso tiene que ver también con la artesanía que hablábamos antes. ¿En qué consiste hoy la legitimidad de la costumbre y de la tradición? Es decir, si siempre tenemos que verlo todo como problemas, aquello que hacemos simplemente porque es tradición, ¿en qué consiste? El día tal hay una fiesta colectiva, una fiesta en una ciudad. Y hay unos personajes que se disfrazan con tal, y ahí es costumbre que salga una banda musical y que toque determinadas músicas, etc. ¿Dónde queda eso? Porque eso no resuelve ningún problema. Es una simple tradición. Entonces se hace porque hay que hacerlo. Y nadie se pregunta qué problema resuelve. Se hace, es tradición. ¿En qué consiste, por tanto, hoy esa tradición y la costumbre? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda la artesanía? Que decíamos antes. ¿De qué? Eso otro, este otro saber, este otro saber hacer, en medio del propio saber, que se hace simplemente porque va faltando. Para actuar proyectando, ¿qué pregunta deja o haría la crítica que estamos haciendo hoy, en este momento? ¿En qué consiste aquello que no experimentamos como problemático? Si tenemos que proyectar siempre es que el mundo está lleno de problemas. ¡Qué angustia! Y claro, entonces vienen las vacaciones y es un problema. ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? En ese momento donde precisamente no hay problemas. Ese sería las vacaciones del mandato proyectual, ¿no? Pues, ¿dónde está? ¿Dónde queda? ¿Dónde ha quedado en el mundo esto que no es problemático? Esto que no resuelve nada. O sea, lo que no resuelve nada, por tanto, no hay problema detrás. Algo de, quizá para la respuesta de eso, algo estaría en una respuesta que a veces decimos a algunas personas, ¿no? ¿Y por qué haces eso? No sé, me gusta. Suficiente. No es necesario que digas nada más. Pues te vas al cine. Es tu costumbre, porque te gusta. Pues de ahí, ¿no? Algo de eso habría. Dicho de otra manera, ¿qué es lo otro de la actividad sexual? Ahí estaría la crítica. Sería actuando donde está lo otro, para entender cuál es esa verdadera posición y para entender mejor esa precariedad. ¿Qué quiere decir? ¿Precariedad es el vacío o qué es lo otro? Interés público. Y sería, ¿en qué consiste la validez proyectual privada? ¿Hay una validez proyectual privada? ¿En qué consiste? Aquí yo les estoy mostrando, por ejemplo, ese ensayo, y porque necesito hacerlo público. ¿Hasta cuándo podría soportar que fuera meramente privado? No tenía otra cosa. ¿Que no me lo quedara en mi escritorio? ¿Podría soportar eso? ¿Hasta cuándo? Dicho de otra forma, esto ya ha salido. La artesanía es un concepto de la tecnología. Por sí misma sería inseparable de la vida. Nunca ha dejado de existir, a pesar de que la tecnología ha pretendido en muchas ocasiones salvarla de su indefinición con proyectos de conquista. Todavía hoy existe. Vayamos, aquí hay una artesanía, tenemos que salvarla, vamos a ver cómo podemos, vamos a convertirla en algo que puedan, cuando vengan los turistas pueden hacerlo, entonces vamos a ver, es que esto no se vendería por los turistas, entonces le pones unos colores más vivos, ¿vale? Y lo haces más grande, con lo que sí se venderá, ¿no? Estamos salvando aquella artesanía, ¿no? Salvándola. Pues la artesanía, que decían que no, continuará existiendo, en la medida que el diseño guarde en su teoría crítica la capacidad de comprender la no igualdad con el proyecto. El diseño tiene que mantener esa conciencia de lo otro, mientras las anteriores preguntas queden abiertas. Por tanto, el diseño tiene esa misma responsabilidad. O dicho de otra manera, para acabar este apartado, el diseño asume, en tanto que intento de salvaguardar esa coherencia que debería existir entre el mundo de la cultura y de la vida cotidiana, tiene o asume la necesidad de también entender los límites de ese propio proyecto, los límites de su propia actividad y respetar lo otro, mantener, entender y respetar lo otro, lo que queda así. Así, bien, resumimos más o menos a la hora prevista este tercer punto, el segundo que hemos tratado en esta sesión. En la siguiente sesión vamos a tratar quizá las dos siguientes, ¿no? El tema de...